Historias de nuestra historia. Con Felipe Piña.
Se pueden comunicar con nosotros a través de nuestra página web www.elhistoriador.com.ar, también a través de nuestro sitio de Facebook, Felipe Piña, página oficial, y también a través del mail que nos pueden escribir a
historias@radionacional.gov.ar.
Perfectamente.
Dudas, sugerencias, comentarios. Comunicate con Historias de nuestra historia a través de nuestro mail. Comunicate con historias@radionacional.gov.ar.
Seguimos en Historia de nuestra historia hablando con Pierpaolo Barbieri sobre la sombra de Hitler, ¿no? ¿Cuál es esa sombra? Porque uno podría pensar en Franco como sombra, pero las sombras son tantas que proyecta Hitler, ¿no? ¿Cuál es esa sombra a la que te referís?
Bueno, yo me refiero a este imperio informal, este control en las sombras que ejerce el régimen nazi sobre los primeros años del franquismo. Y es muy interesante porque si nosotros pensamos, yo empiezo el libro hablando de las fosas comunes donde Franco entierra a sus víctimas y que todavía se... Hay una gran batalla por la memoria española.
Bueno, porque de hecho gobierna un post-franquista, ¿no? Que es Rajoy, ¿no? De alguna manera su manera de pensar no está tan lejos, ¿no?
No, digamos que son conservadores y neoliberales en lo económico, pero digamos que es verdad que el PP fue fundado por un ministro franquista, pero la gran victoria de la transición española, creo yo, que fue que integrar a los post-franquistas, digamos, en un proyecto de,
no, pero
de
me democrático. Refiero a, me refiero a la memoria, ¿no? Eso le sigue costando, ¿no?
Sí, le sigue costando. Ese tema
punto,
sí. Y está muy vivo. Está muy vivo en lo cultural y en lo político. Y yo empiezo como tratando de ver dónde salió este tema, ¿no? Porque cuando no se podía hablar, nosotros pensamos en Serrat en los 60, en la cultura de los 70.
Sí. Cuando venían a leer libros acá, ¿no?
Sí, claro. Y venían a hablar catalán acá porque no se podía. Sí. Bueno, es en una de las cosas que Franco entierra, yo por eso llamo mi introducción los huesos ocultos. Una de las cosas que entierra son las deudas a Hitler y todo lo que le debía a esta sombra de influencia alemana sobre su política.
A eso quería ir, ¿no? ¿Hasta qué punto influyó Hitler en la política? Si bien la cuestión empezó por lo económico, ¿hasta qué punto terminó influyendo en la política española, ¿no? Que hay un tema muy importante ahí que es la iglesia, ¿no es cierto? Que no estaba tan de acuerdo en un principio con un alineamiento incondicional con Alemania, ¿no?
Sí, bueno, Franco básicamente necesita encontrarse una ideología, porque
no la tenía.
Él llega como un pragmático que quiere el poder, que es reaccionario, que es antirrepublicano, pero no era monarquista, porque si no, no se podía quedar en el poder, tenía que llamar al rey. Al principio la revolución es monarquista y tiene elementos tanto fascistas como la falange de José Antonio Primo de Rivera.
Que no es exactamente fascista.
Que no es exactamente fascista, era una versión muy española del fascismo y muy iberoamericana del
fascismo.
Muy católica. Y digamos que tiene una iglesia que odia a la república por los proyectos laicos de la república, pero que al mismo tiempo le teme al nazismo, porque digamos que el nazismo había destruido a la iglesia en Alemania. Y es muy interesante porque uno de los grandes... el tema de la iglesia es un tema muy profundo en España, y después Franco se apropia de la imagen del nacionalismo cultural y eso destruye... Si nosotros lo pensamos hoy, destruye grandes instituciones en España porque asocia la dictadura con un conservadurismo católico que en realidad no representaba las visiones de Roma.
Claro.
Roma era mucho más dialoguista de lo que eran los prelados españoles que fervientemente se oponían a la República. En los primeros años de la República hay grandes debates donde me recuerda a una gran frase del fundador del Instituto de la Libre Enseñanza, una gran institución educativa española, que dice: los republicanos han quemado muchas iglesias, pero antes que eso, los eclesiaste han destruido la iglesia.
Sí, claro. Han quemado mucha gente también.
Mostraban digamos, la iglesia española estaba extremadamente peleada con Roma misma por su nivel de conservadurismo.
Sí, sí, sí.
Pero Franco necesita
era prácticamente medieval, ¿no? Su pensamiento. Este pensamiento
En muchos temas, especialmente en lo que hacía la democracia, eran extremos. Y entonces es en ese contexto que Franco necesita una ideología. Al principio es cuasi fascista, porque van ganando. Mucho más cercana a Roma, al fascismo romano que al nazismo, porque... porque es muy extraño para ellos.
Y aparte, Mussolini había encontrado la vuelta, ¿no? El vínculo, el concordato, digamos.
En realidad, el fascismo italiano era mucho más en las formas que en el genocidio alemán y en la superioridad racial. Era como una dictadura nueva. Y digamos que la falange que se apropia Franco... Uh-huh. Muy en contra de Primo de Rivera, porque Primo de Rivera lo consideraba Franco un poco intelectual, un aburrido, básicamente.
Además, tenía toda una cuestión sindical, ¿no? La falange, que no acordaba Franco con eso, ¿no?
Claro. Y bueno, entonces él se apropia de una ideología porque necesita algo para gobernar y no puede volver a la monarquía porque eso significaría el fin de su reinado.
Claro.
Entonces él se convierte en un caudillo que realmente tiene una ideología muy, muy, muy específica del tiempo porque no había un basamento filosófico. Uh-huh. Digamos, el fascismo, para mal o para bien, tenía una cultura detrás y desde Danuncio en adelante una propuesta ante la historia.
Sí.
Digamos, el franquismo
no. Sí, una refundación, digamos, ¿no?
Claro, es la idea de la falla de la Revolución Francesa y de la democracia nos lleva a la necesidad de una versión integrista de la historia donde el cuerpo político sea más que el individuo.
Uh-huh.
Entonces es en ese lugar donde se podía debatir.
Claro.
Con el franquismo no existe eso. Entonces él necesita una ideología. Al principio se asocia mucho a Mussolini y a Hitler, pero después cuando pierden la guerra necesita volver.
Claro.
Y digamos que Franco comercia tanto con Alemania, incluso en los años del 43 y del 44, cuando se sabía que la guerra se perdía, que son los Estados Unidos mismos los que lo aíslan absolutamente de la fundación de las Naciones Unidas. Por una proposición mexicana, porque, como decíamos antes, los mexicanos habían tratado de apoyar a la República.
Es lindo lo que decías vos de la única República que apoyó a la República, ¿no?
Sí.
La República Mexicana del gran Lázaro Cárdenas, ¿no?
Bueno, que digamos que eran ante la negativa de los latinoamericanos de apoyar ante la negativa de los Estados Unidos de involucrarse, porque Franklin Roosevelt tenía una afinidad ideológica con el proyecto republicano, pero tenía miedo a la posición antieclesiástica de la República.
Bueno, y contra la propiedad y todas esas cosas, ¿no?
Sí, digamos, la reforma agraria era un tema que se había debatido mucho en los Estados Unidos.
Uh-huh.
Y la Iglesia estaba muy en contra de los proyectos laicos de la República, aunque no lo estaban de los franceses, ¿no? Irónicamente.
Y lo que sí hay que destacar que hubo muchos norteamericanos que fueron la Brigada Lincoln, ¿no?
Sí.
Independientemente de lo que quería
Roosevelt. Sí, bueno, y las grandes historias de Hemingway y de franceses también, como Malraux, que volaban... Para la Guerra Civil Española, ante la negativa de Inglaterra y de Francia a apoyar al gobierno legítimo, creo que es clave ver cómo la República de moderados, con influencia socialista, pero generalmente de moderados, se radicaliza y queda a la merced de un Stalin que solamente buscaba su propio beneficio.
Claro.
Y llegan brigadas internacionales, ¿por qué? Porque en España es el primer lugar en el mundo donde los fascistas y los comunistas se pelean abiertamente.
Uh-huh.
Era como una guerra de proxy.
Claro.
Es por eso que yo digo en el libro que si se quiere, España representa la internacionalización de una guerra civil.
Mm. Y el ensayo de la Segunda Guerra, ¿no?
Totalmente, ¿no?
Eso es tremendo.
Porque
¿no?
Göring siempre dice que en Nuremberg, y eso es algo que le ha hecho un poco servicio a la investigación histórica, pero él siempre dice que estaban ahí para probar los armamentos. Mentira, estaban ahí para buscar los recursos económicos que no tenían, pero Göring no era un tipo muy preparado en lo económico, entonces en el momento de Nuremberg a él lo único que le importaba era mantener su posición en la historia como un intransigente nazi, que sabía que iba a morir igualmente, ¿no?
Uh-huh.
Pero en España se buscaba una hegemonía económica que hiciera de Alemania el centro económico político de Europa.
Uh-huh.
Y digamos, cuando uno piensa en la Europa del 41, una Europa dominada por los nazis, se ve un proyecto de unificación económica donde se pensaba que iba todo el continente iba a ser como España, donde el 80% del comercio era con un centro industrial manejado desde Berlín, que después le dijera a todo el mundo, bueno, vos te especializás en...
Claro, División Internacional del Trabajo a la nazi, digamos.
A la nazi con un centro de clearing en Berlín que lograra una unión económica que pudiera hacerle frente tanto al Imperio Británico como a lo que ellos llamaban el Imperio Interno de los Estados Unidos, ¿no? Porque los recursos de los Estados Unidos eran inexhaustibles.
Ahora, ¿cómo estas inteligencias, uno piensa en los Krupp, en toda esa gente, en Stach, toda esta gente de la que estamos hablando, no advirtieron que estaban en el límite, ¿no? En el año 41. ¿Cómo no?
Bueno,
¿no?
Jagd está fuera de la decisión. Digamos que Hitler toma una decisión clave en el 37-38. Cuando Jagd le propone bajar el flujo de dinero que va a lo armamentístico, como diciendo, si nosotros tenemos 20% de la economía entera en armamentos, no podemos guardarlos. Y no se lo vamos a vender a Francia, claro. Con lo cual los tenemos que usar con Polonia o con alguien. Entonces es en ese momento donde Hitler revela su verdadero color y decide ir con la escuela de Lebensraum, ¿no? Los que creían que el futuro se construiría bajo la fuerza y hacia el este. Y eso involucraba un proyecto...
espacio vital, digamos.
Exactamente, un proyecto de colonialismo formal, no informal, genocida y psicótico, ¿no? Claro. Digamos... creían en una lucha racial que iba a terminar en las estepas rusas y pensaban que era en ellos o el bolchevismo, ¿no?
Pero ahí, digamos, entonces no se los escucha o no tienen la suficiente fuerza esta gente.
No, en realidad se los usa hasta el 37-38 y después se los descarta a favor de radicales como Himmler, Göring, que creen que la guerra es inevitable. Entonces, ¿para qué intentar otras opciones? ¿Para qué intentar el imperio informal si esto solamente nos lleva como a un estado de preparación mejor, pero insuficiente para el futuro alemán? Digamos que ellos pensaban en términos geopolíticos que si no tenían el control de la masa europea en su conjunto, no podrían hacerle frente a los Estados Unidos y al Imperio de Japón, porque ellos pensaban que a Rusia le iban a derrotar.
Y digamos, toda esta masa de los que realmente gestaron el nazismo, ¿no? Empiezan a hacer una especie de retirada antes, decís vos. ¿Antes del fin de la guerra?
Sí, digamos que lo que nosotros vemos en el gabinete es que esta guerra civil del gabinete se decide en contra de los economistas y los que querían ser como los ingleses y a favor de los raciales extremos
fanáticos
de la ideología nazi que querían una guerra total. Y ahí pierden gente como Jagd, también pierde Konstantin von Neurath, el primer ministro de exteriores, que era un tipo básicamente conservador. Pierde el general von Blomberg, que era un tipo que quería, o como cualquier general, querían más plata para los armamentos, pero no querían una guerra absoluta. Todos porque eran, al fin y al cabo, racionales como para entender que ante Inglaterra, Rusia, Francia y Estados Unidos, Alemania no tenía posibilidad de ganar.
Que no eran solamente los sudetes o la Gran Alemania, que detrás de eso había un proyecto de Lebensraum.
No, era un proyecto de crecimiento absoluto.
Sí, porque ese espacio vital no termina de ser definido, ¿no?
Porque, claro, bueno, el espacio vital se definía... Es muy interesante porque en los años después de la Primera Guerra se crean en Alemania un montón de escuelas que se podrían decir de manera moderna, escuelas de ideología militante nazi, donde... se habla de geografía, pero no se habla de geografía. Porque ellos tratan de definir nuevas palabras, nuevos términos para hablar de la tierra donde han perdido la guerra. Claro. Y ellos definen al territorio propio como los españoles definían terra nullis. Hablan de Polonia como un lugar sin habitantes. Claro. Y como ellos habían derramado sangre alemana ahí, quería decir que esa tierra pertenecía históricamente a Alemania. Muy interesante de una perspectiva ideológica ver cómo por 20 años se inculcó a nuevas generaciones de alemanes que esa tierra era de ellos.
Claro, claro.
Y que los que vivían ahí no eran realmente humanos. Entonces se deshumanizó a todos los habitantes de un territorio que, como dice Tim Snyder, un colega mío, es un área de muerte absoluta, porque cuando no estaba siendo colonizada por los alemanes, estaba siendo dominada por los rusos, que tampoco eran colonialistas muy gentiles, digamos.
Claro. Yendo a Nuremberg, ¿no? ¿Qué pasó con esta gente que fueron los gestores del nazismo desde el lado civil? ¿Qué pasó con ellos?
Sí, bueno, digamos que en los procesos de Nuremberg de crímenes de guerra, Jagd es uno de los acusados. Y él se defiende ante las acusaciones como diciendo que ellos solamente habían sido financistas y banqueros y ellos querían lograr la recuperación económica de Alemania, no la guerra absoluta. Irónicamente, Jagd tiene un encuentro con una periodista americana. Él venía de una familia que está obsesionada con la República Americana y con los grandes beneficios de la democracia estadounidense. Por eso su nombre era Homer Horace Greeley Jagd, en honor a un gran escritor americano y un gran defensor de la democracia. Y él dice que él piensa que él se va a salvar de Nuremberg ¿Por qué? Para que todo tenga legitimidad, para que los procesos de Nuremberg tengan legitimidad, alguien tiene que salir vivo. Y no va a ser Göring, no van a ser los jerarcas de las SS. Él piensa que va a ser él. Y efectivamente es así, a pesar de que Jackson, el fiscal americano, tiene un gran alegato donde dice que Schacht es la máscara de la respetabilidad financiera. No, porque él dice, él sabía exactamente qué clase de régimen estaba sirviendo, qué clase de fines estaba siendo funcional. Y sin embargo lo hizo igual porque vio que Hitler ganaba.
Claro.
Y era el pragmatismo y el amor por el poder, ¿no? Digamos que el hubris de Schacht era solo comparable con el de otros jerarcas que encontraron la horca en Nuremberg. Pero Schacht terminó sus días dándole consejos a mercados emergentes de cómo escapar los designios económicos de los Estados Unidos. Entonces se volvió a ser banquero y a comentarista internacional. Muy interesante.
¿Y cuánto qué condena recibió en Nuremberg?
Estuvo varios años preso en Estados Unidos y creo que fue después conmutada la pena a los siete años de estar enjuiciado. Que digamos, para todo lo que había hecho, hay que saber que sin los presupuestos económicos del Banco Central, y después Hitler lo convierte en ministro de Economía. Muy interesantemente, es como tener al ministro de Economía, el presidente del Banco Central, en la misma persona. O sea, tenía el poder fiscal y monetario, como la unión papal entre lo temporal y lo espiritual, juntos. Sin él no hubiera habido un régimen que hubiera podido acaparar el poder tan rápidamente, porque Hitler usa la recuperación económica para afianzar su dictadura. Y yo tengo fotos en el libro que reproduzco donde Schacht se ve en el Banco Central defendiendo la dictadura y diciendo como que el Banco Central está detrás del líder.
Acá la estamos viendo, o sea, en la puerta del Banco Central.
Sí, como diciendo que el Banco Central está detrás del Führer.
Claro, o sea... Esto lo, lástima que los fiscales no lo vieron esto.
Claro,
¿no?
Olvídate de la independencia.
Sí, sí. Seguimos con Pier Paolo Barbieri, egresado de Harvard, hablando de su libro La sombra de Hitler.
Entonces es en ese contexto donde se ve que sabían, alguien tenía que salir vivo, pero gente sabía exactamente lo que quería.
Recordemos que no solamente él, sino el señor Krupp también, ¿no?
Sí, sí, sí. O sea, sí, los que venían del lado del heavy industry, de la industria pesada alemana, no sufrieron las consecuencias que sufrieron, obviamente.
Y tuvo un año, más o menos, estábamos recordando, un año preso, más o menos.
Sí,
¿no?
Sí, sí. Poco.
Uno de los grandes financistas, ¿no? Del nazismo, digamos.
Y lo que decían la gente de los americanos, que después necesitan de los ex nazis para reconstruir la Alemania que ahora será funcional a la Guerra Fría.
Como también necesitaban de los miembros de la Gestapo para armar el aparato de inteligencia, ¿no?
Bueno, eso es más allá de mi libro, pero sí.
Sí, ¿no? Sí, no, sí, así fue. Sí.
¿Cómo era eso que de la política? ¿Te acordás que la frase del Padrino sobre el final? Aquella de que las finanzas son un arma.
Claro.
Me gustaría ser su amigo. Hasta el hombre más fuerte necesita amigos.
Me sorprende. Usted es un hombre de finanzas y política, don Luqués, y esas son cosas que yo no entiendo.
¿Entiende de armas? Las finanzas lo son. Y la política es saber cuándo tirar del gatillo.
Sí, sí, absolutamente. Bueno,
acá se nota claro,
¿no? Qué fuerte, ¿no? Todo
sí,
esto.
Y bueno, pero el proceso de nazificación necesitaba de líderes, obviamente no Adenauer, ¿no? Adenauer había sido un gran luchador en contra del nazismo, pero en el proceso de encontrar quién había sido funcional y quién no, se usan muchos, lo que ellos llaman pequeños criminales, para buscar a los grandes criminales. Obviamente la definición de quién era pequeño y quién era grande,
difícil, ¿no?
Era difícil.
Y un poco subjetiva.
Absolutamente.
Tenemos dos películas para recomendar sobre el tema. La caída de los dioses, de Luchino Visconti, que es extraordinaria, sí, que genial. Habla de este tema. Y El juicio de Nuremberg, que es una gran película, ¿no? Es con Spencer Tracy, que hace del fiscal, del juez, en realidad.
Sí, sí, sí.
Donde hay unos diálogos extraordinarios, ¿no? Me estoy acordando del diálogo cuando él habla con la pareja que lo está alojando, sobre la responsabilidad del pueblo alemán, ¿no? Dice hasta qué punto la gente sabía, no sabía, acompañó, no acompañó, ¿no? Y que tiene tantas resonancias en Argentina también. Todo lo que estamos hablando en este programa tiene amplias resonancias, ¿no? Pero digo, ese diálogo es muy fuerte, ¿no?
El derecho penal en toda nación civilizada tiene un principio común. El siguiente: cualquier persona que induce a otra a cometer asesinato, cualquier persona que provee a otra de medios para poder consumar el crimen, cualquier persona que actúa de cómplice en un crimen es culpable. pero este juicio ha demostrado que durante una crisis nacional, seres normales, incluso hombres capaces y excepcionales, pueden engañarse a sí mismos hasta cometer crímenes tan espantosos e ingentes que rebasan cuanto puede imaginarse. Nadie que haya asistido a este juicio podrá olvidarlos nunca. Hombres esterilizados a causa de sus ideas políticas, la amistad y la confianza cruelmente escarnecidas, el asesinato de niños. ¿Con cuánta facilidad sucede? Reconozco que también en nuestro país hay quienes hablan de la protección de la patria, de supervivencia. Llega un momento en que todo país debe tomar una decisión. En el preciso momento en que el enemigo se aferra a su garganta, entonces parece que el único modo de sobrevivir es emplear los medios del enemigo. Hay que sobrevivir como sea, por encima de todo, sin escrúpulos. En tal caso, yo me pregunto, ¿sobrevivir como qué? Una nación no es una roca. Tampoco es la prolongación de uno mismo. Es la causa que defiende. Es aquello que defiende cuando defender algo es lo más difícil. Ante los pueblos del mundo, permítanme ustedes que proclame en nuestro fallo aquello que defendemos. Justicia, verdad y el respeto que merece el ser humano.
Sí, es muy fuerte y me permito agregar una más. El hijo de Saúl es una visión húngara sobre los campos. Y muy, muy inteligente, muy creativa, durísima.
Pero, acá no se estrena todavía.
No, creo que no. Pero yo tuve la posibilidad de verla en Europa y es sobre una visión de un miembro de la Sonderkommando, ¿no? Porque una de las cosas más terribles que hicieron los nazis, como escribía Primo Levi, era hacer que judíos limpiaran lo que quedaba de las cámaras de gas. Entonces ellos, que lo llamaban Sonderkommando, que se traduce a portadores de secretos, él cuenta la historia de uno de ellos que por muchos años fueron dejados de lado por la comunidad, como ni siquiera reconocido su lucha, y Primo Levi escribió un gran tracto donde defendía a los pobres que tuvieron no solamente la maldición de morir, sino también de enterrar a sus propios compañeros.
Claro. Además de los capos, ¿no? Que era otro sistema tremendo, ¿no?
Unos sistemas de deshumanización absolutos.
Cosa que no se puede olvidar cuando uno está hablando de esto desde la economía, estamos hablando de un régimen absolutamente criminal, ¿no?
Sí, y me permito recordarte que Franco usufructuó de la guerra porque él después mandó a los propios prisioneros republicanos a luchar en el frío ruso en favor de los nazis.
La División Azul.
Exactamente. Y la División Azul es algo que hemos encontrado y está en la investigación de mi libro. La División Azul no era gratis. Hitler pagaba. Y ese dinero iba al régimen, no iba a los luchadores. Entonces no solamente tenían la maldición de ir a luchar en pos del fascismo, claro, gente que ideológicamente estaba en contra, sino que además de todo le pagaban a España y Franco usaba ese dinero para su régimen y no para las familias de los
esta pobre de los gente, caídos. ¿No?
No, terriblemente. Y
bueno, un régimen perverso, ¿no?
Y Franco también tuvo sus campos, ¿no? Los campos de reeducación donde murió Miguel Hernández,
claro,
escribiendo Nanas de la Cebolla, eran lugares donde se reeducaba en favor de una España nacional, esa España que él decía que era una grande y libre, no era ni una ni grande y definitivamente no era libre.
Para nada, non plus ultra, ¿no?
Sí.
Y bueno, el Valle de los Caídos, ¿no? Construido en la roca por centenares de miles, ¿no? De republicanos presos, ¿no?
Bueno, pero es importante por eso tratar de desenterrar los huesos del franquismo y entre esos huesos está la idea de que cuando Franco llegó al poder no llegó solo y llegó por el apoyo de Hitler y el de Mussolini, no nos olvidemos.
Y de la mirada, por otro lado, de las potencias, ¿no?
Sí, digamos que en esa época hay que decir que Francia tenía toda la intención de ayudar. Es más, tenían un acuerdo de venta de armamentos entre la República Francesa y la República Española que el Frente Popular francés no logra honrar por presiones políticas de los conservadores. Digamos, León Blum, el primer ministro, tenía las mejores intenciones, pero por irse de boca en la prensa y decir que ellos iban a ayudar, le da todas las excusas que Hitler necesitaba para hacer lo que quisiera.
Claro.
Y los ingleses, honestamente, se comportan como el aliado imposible, ¿no? Los franceses le tienen un gran miedo de ser abandonados ante los alemanes, porque en esa época Baldwin, un gobernante inglés que tenía un gobierno de coalición muy con una mayoría muy pequeña en el parlamento, tenía un gran miedo a afrontarse con los alemanes. Y en esa época los conservadores no querían a costa de nada una guerra nueva en el continente. Y mismo Churchill y la Marina Británica apoyaron al franquismo como la perspectiva aceptable ante la emergencia de un comunismo español.
Y además, bueno, el apoyo a Hitler explícito, ¿no? El pacto de Múnich, ¿no?
Sí, es más, es una parte de los debates que llevan a Chamberlain a tomar el poder y convertirse desde ministro a primer ministro. Y Anthony Eden, que era el ministro de Exteriores en el tiempo de la guerra, después, en el 38, cuando escribe sus memorias, antes de obviamente ser primer ministro, él se da cuenta, tal como Roosevelt, que el error cometido en España. Porque Inglaterra no hizo nada y así cayó la República en las manos de Stalin, y Roosevelt le reconoce a un historiador, que era el embajador americano en Madrid, que le pide al gobierno americano defender a los demócratas, ¿no? Defender a las instituciones copiadas de los Estados Unidos. Y Roosevelt, por miedo, no lo hace, y después se lo reconoce en el 39 como diciendo: no apoyamos a los buenos y ahora nos quedamos con los malos.
Ya, más la guerra, ¿no? Encima, como broche de oro todo esto, la Segunda Guerra, ¿no? Sí, que tiene mucho que ver ahí.
Es muy interesante pensar que cuando uno en una guerra civil no interviene, también está interviniendo.
Absolutamente, por acción o omisión. La famosa frase de Einstein, ¿no? Que nosotros somos neutrales, y él dijo: neutrales con respecto a quién, ¿no?
Claro.
O sea, la neutralidad siempre es una cosa muy, muy dudosa. Bueno, estamos llegando al final del programa. Muchísimas gracias. Seguiríamos un rato largo porque el tema es francamente apasionante. Recomendamos absolutamente La sombra de Hitler, de Pier Paolo Barbieri. Publicó Taurus, un libro altamente recomendable. Así que para todos ustedes. Nos volvemos a encontrar el próximo domingo a las 14 aquí en Radio Nacional, en Historias de Nuestra Historia. Hasta gracias. Entonces. Bueno, nos estamos yendo con un tema apropiadísimo que fue nombrado por nuestro entrevistado, que es Nanas de la Cebolla, escrito por Miguel Hernández, pensando en su niño, en su querido hijo, dándole simplemente, decía él, ese poema y la cebolla, que era lo único que se podía comer en aquella España franquista. Vamos a escuchar Las Nanas de la Cebolla de Miguel Hernández, por Joan Manuel Serrat, y nos volvemos a encontrar el próximo domingo a las 14, aquí en Radio Nacional, en Historias de Nuestra Historia.
La cebolla es escarcha, cerrada y pobre. Escarcha de tus días y de mis noches, hambre y cebolla, hielo negro y escarcha, grande y redonda. En la cuna del hambre mi niño estaba, con sangre de cebolla se amamantaba, pero tu sangre escarchada de azúcar, cebolla y hambre, una mujer morena resuelta en luna se derrama hilo a hilo sobre la cuna, ríete niño que te traigo la luna cuando es preciso. Risa me hace libre, me pone alas, soledades me quita, cárcel me arranca, boca que vuela, corazón que en tus labios relampaguea. Es tu risa la espada más victoriosa, vencedor de las flores y las alondras, rival del sol, por venir de mis huesos y de mi amor. Desperté de ser niño, nunca despiertes. Triste llevo la boca, ríete siempre. Siempre en la cuna, defendiendo la risa, pluma por pluma. Octavo mes ríes con cinco azares, con cinco diminutas ferocidades, con cinco dientes, como cinco jazmines adolescentes. Frontera de los besos serán mañana, cuando en la dentadura sientas un arma, sientas un fuego correr dientes abajo buscando el centro. Vuela niño en la doble luna del pecho, el triste de cebolla, tú satisfecho. No te derrumbes, no sepas lo que pasa ni lo que ocurre.